espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a esta edición de viernes del Espejo. El Espejo de Ávila, en directo desde los recientemente nombrados estudios Don Bernardo Herráez. Ya sabes que se inauguraba ayer esta nueva nomenclatura de estos estudios de COPE Ávila. Pues desde aquí te vamos a estar acompañando hasta las 2 de la tarde para informarte de todo lo que ocurre en nuestra sociedad y en nuestra iglesia abulense, que no es poco. Aquí la complicación es saber cómo lo podemos condensar en apenas 27 minutos. Antes de nada, recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y, por supuesto, de quien te habla, Auxi Rueda. 1:34 de esta tarde de viernes, se lo acabamos de contar, casi en exclusiva de esta casa de COPE Ávila. Nuestro obispo está ya en Roma, va a participar en la visita ad limina como todos los obispos españoles, y aprovechando su presencia allí se va a producir un encuentro especial el próximo miércoles. El Papa Francisco recibirá en audiencia privada a nuestro obispo, quien le presentará a representantes de la Junta y de la Fundación del Quinto Centenario. Estate muy atento porque te ampliaremos esta noticia en los servicios informativos de COPE Ávila a partir de las 2:20 de esta tarde. Pero nosotros antes vamos a hablar de otras muchas cosas y, por supuesto, de nuevo Santa Teresa va a ser la protagonista, en este caso con una novedad editorial muy significativa que queremos presentarte hoy. Por supuesto, también realizaremos nuestro resumen informativo de la semana y terminaremos con esa reflexión que nos hace cada semana José María García Somoza para poner nuestro punto y final. Todo esto y mucho más en esta edición de viernes del Espejo, que comienza aquí y ahora. Y lo hacemos contándote precisamente pues ese inicio de la visita ad limina que va a ser el próximo lunes. Nuestro obispo ha viajado ya esta mañana hasta el Vaticano. Allí va a permanecer durante una semana en ese encuentro tan especial de los obispos españoles con el Santo Padre. Nuestra diócesis está enmarcada dentro de la provincia eclesiástica de Valladolid y, por tanto, nos ha correspondido este primer turno. Por tanto, la diócesis de Ávila hace esta visita ad limina desde el lunes 24 de febrero hasta el lunes 3 de marzo. Y este último día, el 3 de marzo, será cuando el Papa Francisco reciba a toda la conferencia episcopal, esto es, a todos los obispos españoles, a los que les dirigirá también unas palabras y unas indicaciones para la Iglesia en España. La visita ad limina es mucho más que el encuentro del obispo con el Papa, tiene otras muchas más implicaciones, entre ellas pues reuniones con los diferentes dicasterios que componen la curia romana. Y por ello hoy queremos recomendarte un escrito muy ilustrativo que ha hecho nuestro obispo. Antes de marcharse, ha querido dejarnos por escrito pues cómo va a desarrollarse esa visita ad limina. Puedes leerlo en la sección de escritos y en la de noticias de la web www.diocesisdeavila.com. Y, por supuesto, aquí estaremos muy atentos a todo lo que acontezca durante estos próximos días en Roma, concretamente en el Vaticano. También tenemos que contarte que tenemos dos estrenos de cine muy importantes en los próximos días. Bueno, mejor dicho, los dos se estrenan el próximo viernes, día 28 de febrero. Y son dos películas que estábamos esperando que llegaran a nuestra ciudad. La primera de ellas es Mary's Land, en Tierra de María, que va a estrenarse el próximo 28 de febrero en los cines Estrella. Una película que recoge diferentes iniciativas, diferentes manifestaciones de personas que han visto apariciones de la Virgen en diferentes puntos del mundo. Y también ese mismo día, el 28 de febrero, se estrenará en los cines Estrella la película Bajo un manto de estrellas, que narra el martirio de 20 dominicos que tuvo lugar en Almagro, en Ciudad Real, en los primeros meses de la Guerra Civil. Se da la circunstancia de que esta película pudo verse de forma exclusiva el pasado lunes en el marco de la formación permanente del clero aquí en la diócesis, en la que estuvieron además presentes el director de la cinta, Óscar Parra de Carrizosa, y uno de los actores, Pablo Pinedo. Se nos quedan en el tintero muchas cosas. Un cocido solidario de la Hermandad de la Esperanza. También un concierto que va a tener lugar esta tarde en la parroquia de San José Obrero. Canciones para despertar el alma. También, por supuesto, todo lo que acontecerá en el cumpleaños de Santa Teresa, que se va a celebrar con un concierto de campanas este año, el 28 de marzo. Una ocasión única para celebrar ese 499 aniversario de nuestra santa. Bueno, como no nos da tiempo a mucho más, te remito a la página web www.diocesesdeavila.com. Ahí en la sección de noticias tienes esta y otras cuestiones desarrolladas. Y por supuesto, si eres usuario fiel de las redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. 1:39 de esta tarde de viernes. Estás escuchando El Espejo de Ávila.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Caritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Colabora Cadena COPE.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando uno se refiere al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, surgen alrededor de esta frase, de esta efeméride, pues muchas iniciativas, muchas ideas positivas que quieren, por lo menos quieren, está la intención de llevarse a cabo en los próximos meses. Desde que sepamos nosotros, desde series de televisión hasta rutas turísticas, pasando por ediciones de libros, cómics, adaptando las enseñanzas de Teresa de Jesús a los más pequeños. En definitiva, todo lo que tenga que ver con ensalzar la figura de nuestra santa más universal. Pero hay algo que muchas veces se nos escapa, y es que Santa Teresa, más que un reclamo turístico, que lo es sin duda ninguna, es un reclamo espiritual. Y por eso hoy queremos presentarte una idea que ya ha visto la luz, que ya está materializada, que no estamos hablando de hipótesis, y se trata de una novedad editorial. Es la primera vez que se publican unos ejercicios espirituales basados en la vida, en la figura y en los escritos de Santa Teresa. Y lo ha hecho ni más ni menos que el actual capellán de la que fuera su primera fundación, el convento de San José, y que nos acompaña hoy. Tenemos la suerte de que nos acompañe al otro lado del teléfono don Eliseo García Rubio. Bienvenido.
Buenos días, Ausi.
Bueno, la primera vez que se publican ejercicios espirituales sobre la figura de Santa Teresa, es toda una novedad.
Sí. Bueno, había alguna cosa por ahí, algunas pequeñas cosas sobre la santa, sobre San Juan de la Cruz, algunos retiros y tal, pero ejercicios espirituales como tal, pues no había. Yo cuando pedí el ISBN para este libro, pues así me lo dijeron, que es novedad. Yo he mirado mucha biografía porque he leído muchas cosas para ello, y bueno, pues así como tal, un libro de ejercicios con Santa Teresa de Jesús, pues no existía. Como es el primero, yo creo que será el peor. No cabe duda que los que lo vayan haciendo después lo harán mucho mejor. Pero sí, bueno, es novedoso en ese sentido.
¿Cómo se le ocurre al capellán de San José escribir este libro? ¿Cuál es la motivación principal?
Bueno, lo pongo un poco en la presentación del libro. Hay tres motivos, ¿no? El primero, pues es un deseo de ofrecer un pequeño homenaje a Santa Teresa. Y es verdad que yo no soy ningún especialista, eso de ahí hemos de partir. No soy especialista, pero sí soy un gran devoto de Santa Teresa desde siempre. Ya cuando estuve en el seminario, pues leía mucho las obras de la santa, y después, al ser cura, y bueno, últimamente, pues al ser casi 8 años ya capellán del monasterio de San José, pues con una inquietud especial. Lo primero es eso, quererle hacer un pequeño homenaje a la santa. Habrá quien escriba más y mejor, indudablemente, y mucho se ha hecho y mucho se seguirá haciendo a lo largo de este año y el próximo del centenario. Pero bueno, yo quería hacer ese pequeño homenaje con mis cortas posibilidades. El segundo motivo, pues, era que al introducir los textos de la santa en estas meditaciones de ejercicios, pues que se lea un poco más a la santa, que se la conozca un poco más, que es de plena actualidad y totalmente práctico y perenne aquello que escribe la santa, ¿no?, su doctrina. El ir intercalándolo entre estas 15 meditaciones que yo he hecho, que, bueno, como digo también en la presentación, podían ser otras, o podían ser más, o podían ser menos, pero bueno, estas son las que yo he preparado, y al introducir ahí los textos de la santa lo enriquece de una manera extraordinaria. Por eso también digo que lo bueno que hay en este libro es lo de la santa, no lo que yo haya podido aportar, sino el poder leer casi 400 textos de la santa que están metidos en el libro. Y el tercer motivo, bueno, pues el poder dar algunos remedios espirituales, ¿no?, para la conversión. En estos tiempos, es verdad, lo has dicho al principio, casi que se pierde un poco esa idea de que lo principal es lo espiritual de la santa, el que sea doctora, el que sea, bueno, pues alguien de referencia continua para la conversión y para la santidad. Por eso, pues, ofrezco estos remedios espirituales, ¿no? Uh-huh. Que son de la Sagrada Escritura, del Magisterio, del Catecismo, de los Papas, de, pues, un esquema de ejercicios, 15 meditaciones, que hacen que el libro no sea de una lectura, pues, rápida y informativa, sino que vienen a ser meditaciones. Entre ellas, pues, está la meditación del pecado, la conversión, sobre la oración, sobre la palabra de Dios, uh-huh, sobre los misterios de la infancia de Jesús, que son la encarnación, el nacimiento, la adoración de los magos, Jesucristo como amigo, unas miradas a Cristo crucificado, que le cambiaron mucho a Santa Teresa, las cruces de la vida, la resurrección del Señor, la Eucaristía, la caridad entre los hermanos, y por último buscar la voluntad de Dios, que es el remedio principal, diríamos, para el que se hacen ejercicios, para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, que es algo que le obsesionó a Santa Teresa. Uh-huh. Más o menos.
No, y más bien más que menos. Es un libro muy completo. Por lo que vemos, tiene bastante intríngulis, por así decirlo. Y además, yo lo he visto físicamente, y es un libro amplio, además, pero con una lectura fácil y sencilla. Pero hablando de sencillez y de facilidad, antes ha comentado que uno de los intereses era que la gente leyera más a Asa. Servidora que ha tenido la oportunidad de leerse alguna de sus obras, he de decir que no es de fácil lectura Teresa de Jesús. No tiene una muy buena pluma, pero no una pluma precisamente fácil. Entonces, yo no sé si esto se puede adaptar de alguna manera, o los que escriben, como es su caso, sobre ella, sobre su obra, tienen que hacer además un esfuerzo extra para que la gente de hoy comprenda esas enseñanzas.
Yo creo que el hecho de hacerlo como yo lo he hecho, repito, que no es nada único ni exclusivo, ¿no? Que, por supuesto, los especialistas en Santa Teresa siempre han sido los padres carmelitas, ¿eh? Estoy en favor de ellos. Y para hacer cualquier cosa de estas otras, pues hay que ir continuamente a las referencias de los escritos, los comentarios, las reflexiones que han hecho siempre los padres carmelitas. Pero sí que es verdad que el hecho de, me parece a mí, ¿no?, el hecho de hacer una meditación sobre el pecado, por ejemplo, y meter entre ella todo lo que va diciendo Santa Teresa del pecado, pues lo hace como más ameno, ¿no? Lo hace como un poco más fácil de leer. En la resurrección, por ejemplo, la santa que tuvo esa experiencia de que veía al Señor muchas veces resucitado, ¿no?, pues el ir introduciendo ahí lo que ella va diciendo y cómo le ve y le encuentra, bueno, pues puede tener ese encanto. Los especialistas, que no soy yo, que son otros, los especialistas en la santa suelen decir que hay que empezar a leer las cosas un poco más históricas, ¿no? El libro de la vida y las fundaciones, en la cual va dando mil detalles de cómo iban surgiendo las fundaciones, y las cartas que son, pues, donde la santa se expresa como madre, como amiga, como enfermera, como una mujer, pues, llena de cualidades, y que ayuda y que comprende y que da el pésame o que da la felicitación por un nacimiento. Todo eso hace. Luego, quizás los otros libros, pues, tengan un poco más de mística, ¿no?, diríamos, por decir de alguna forma, y sean un poco más difíciles, pero cuando se la va leyendo despacio y tal, pues se suele coger gusto por la santa, no cabe duda.
No, sí, sí, eso desde luego. Lo que pasa es que sencilla no es. Sencilla sí, no claro, es, pero claro. Pero bueno, es un gusto siempre leerla, aunque sea una adaptación. Y o, por ejemplo, hace tiempo que presentamos en este mismo programa una iniciativa de una imprenta de aquí de Ávila que ha publicado un almanaque con citas de Santa Teresa. Bueno, pues esas pequeñas pildoritas, la verdad es que da gusto también pues ver cómo se adaptan, parece mentira, las enseñanzas del siglo XVI a la actualidad del siglo XXI. Uno a veces se extraña de que digamos y repitamos hasta la saciedad de que las enseñanzas de Santa Teresa son perennes, como bien ha dicho usted hace un momento, y que están de plena actualidad. Y alguien puede decir, pero ¿cómo puede estar de actualidad algo del siglo XVI? Pues lo está, realmente lo está, ¿verdad?
Sí, sí, indudablemente. Es, hombre, no sin razón es doctora de la Iglesia. Eso es que quiere decir que tiene una doctrina práctica y actual. El señor obispo, que escribió una carta este año pasado sobre la reforma de Santa Teresa y la nueva evangelización, pues viene a dar a entender esto, que aquello que hizo ella en su momento, pues tiene muchos rasgos prácticos y en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y eso pues a mí me hacía pensar que entremezclando los textos podía, diríamos, reafirmar aquello que se va diciendo en la meditación. Yo lo voy desgranando, cada una de las meditaciones, como remedios para la conversión, y en eso Santa Teresa es maestra,
claro,
porque fue pasando por pues bastantes circunstancias, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, el irlo intercalando ahí, pero vamos, hay algo que siempre lo dejo claro, ¿no? Que no soy especialista, que es algo que más de devoción a la santa, ¿no? Y de interés por lo que escribe, porque me gusta mucho.
Uh-huh.
Y ese ha sido el hecho de ponerlo por uh-huh. escrito. Como digo, hay muchas cosas hechas y muy buenas y las seguirán haciendo mucho mejores que estas.
Bueno, pero quizá esto nos pueda ayudar a alguien que esté interesado en estos próximos meses que tenemos por delante, bueno, pues de cara a este centenario, pues hacer un poco más de reflexión honda, unos ejercicios concretos, bueno, pues en vez de hacerlos de otra forma, pues siguiendo las enseñanzas teresianas. Y además, que hay una cuestión que no hemos enunciado, y es que el plan pastoral de la Conferencia Episcopal ya dijo en su día que lo que se pretendía para este aniversario, para este centenario de Santa Teresa, era fomentar una verdadera pastoral de la santidad. Y bueno, pues esto puede contribuir a ello, sin duda ninguna. Es una obra que nos puede ayudar a conocer un poco más hondamente la espiritualidad de Teresa.
Sí. Al final de cada tema de las 15 meditaciones pongo un examen de conciencia, unas preguntillas con textos de la santa también, uh-huh. para que después de haber leído la meditación, pues hacer un poco de examen de conciencia, meditar un poco sobre eso que me parecía a mí,
claro,
que podía ayudar a lo que se había leído en la meditación.
Uh-huh. Bueno, o sea, que tremendamente práctico. Este libro, que es, bueno, tiene el título es sencillamente Ejercicios espirituales sobre Santa Teresa de Jesús, escrito por don Eliseo García Rubio, con quien estamos hablando, se puede ya encontrar en la librería diocesana y también a través de la página web del Apostolado de San José, que allí se puede comprar online con un precio de tan solo 10 euros, o sea que yo creo que es accesible para todo el mundo. Pero yo no quería terminar la entrevista, don Eliseo, no me resisto a preguntarle al capellán de San José cómo están viviendo las hermanas de este convento, de la primera fundación de Santa Teresa, pues todo este runrún que hay ya en la ciudad y en toda España casi de cara a este centenario. Ellas, desde su intimidad, desde la clausura, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo sienten?
Sí. Es algo especial, ¿no? Porque no cabe duda que lo viven con un poco más de intensidad. Nosotros mucho desde fuera y hay muchas expectativas y... Pero no podemos olvidar que cada uno de los Carmelos pues son las casas de Santa Teresa. Y claro, en concreto la de San José, que es la primera que fundó, donde ella quería vivir y morir incluso y estar allí siempre. Pero además las carmelitas que están en cada convento. Fray Luis de León, cuando hace aquellas primeras obras de Santa Teresa y en el prólogo dice que yo no conocí en vida a la Madre Teresa, pero hay dos figuras suyas que me la hacen pues muy presente y muy viva su presencia, que son sus hijas y sus libros. Claro, el hecho de que sea una imagen viva de Santa Teresa cada una de las carmelitas, pues hace que el hecho de celebrar el quinto centenario de su nacimiento para ellas sea algo muy especial.
Uh-huh.
Primero por eso, porque son una imagen muy viva de la santa. y además porque viven en las casas de la santa, y en concreto, pues, tanto aquí en Ávila, que es un privilegio especial, ¿no?, tanto los padres carmelitas en la casa donde nació, como las madres en San José, como en la Encarnación, pues son lugares donde estuvo la mayor parte de su vida. Eso pues tiene un encanto especial. Luego, aparte de eso, de la intensidad que tienen por vivir en esas casas y vivir como ella, y su espiritualidad y su misma vida plasmada pues en la forma de vivir, aparte de eso, bueno, el hecho de que esperen al Papa es algo muy especial. Todos, pero quizás nosotros un día a lo mejor, por casualidad, podemos verle en otro lugar al Papa. Pero claro, las carmelitas de clausura, de no venir ahora y entrar a verlas a ellas, no lo verían.
Claro, entonces, claro.
En ellas hay una inquietud mucho más, como digo, una intensidad más grande que la que podamos tener todos, que la tenemos, sin duda.
Mm. Pero, vamos, que si todos estamos esperando la noticia, ellas con más ahínco.
Claro, claro. Por el hecho de que si no viene, que viene y va a estos lugares teresianos, pues claro, ellas posiblemente no tengan esa...
Claro.
Recuerdan entrañablemente las que hay, las que estaban en aquel momento, la visita de Juan Pablo II, ¿no?
Claro, en el 82.
Cada uno de los monasterios. Y algunas de ellas, un poco más mayores, pues ya vivieron el 450 aniversario del nacimiento de la santa, uh-huh. Por supuesto, el 400 de la muerte, ¿no?
Sí.
Y bueno, en San José hace 2 años que hemos celebrado los 450 de la casa. Luego son, uh-huh, son para ellas motivos muy especiales. Y como vienen tantos peregrinos, como tanta gente visita estos lugares teresianos, con ese motivo, pues no cabe duda que es algo muy intenso para cada uno de los conventos de la santa. Y bueno, pues con el que yo más contacto tengo, al ser el capellán de San José, pues lo noto en ellas, es una intensidad tremenda, sí, sí.
La madre Julia entusiasmada también.
Claro, claro.
Madre Julia es la superiora
del convento. Diríamos que es casi de lo que más habla.
Claro, no, normal. Por otra parte, yo creo que lo hablamos todos en general, pues es que ellas con más motivo,
sí,
¿no?
Sí.
Y si nos vamos un día a hablar con el capellán de la Encarnación, con don Nicolás, pues me va a decir exactamente
pues igual,
lo mismo.
Sí,
es decir, bueno, pues
no
es, cabe
duda.
Es un espíritu...
una intensidad especial para...
Lógico.
Sí.
Lógico, lógico. Así que además yo sé que nos escuchan, así que les voy a mandar un beso enorme desde aquí, que estén tranquilas, que además serán de las primeras que sepan si finalmente viene el Papa o no a Ávila. Se lo diremos especialmente a ellas también. Tenemos que despedirnos, no quisiera hacerlo sin referirme de nuevo a este libro que hemos presentado hoy, a estos ejercicios espirituales sobre Santa Teresa de Jesús, ya a la venta en la web del Apostolado de San José, también en la librería diocesana. Y hemos hablado con su autor, el capellán del convento de San José, la primera fundación de Santa Teresa, don Eliseo García Rubio. Gracias por haber estado con nosotros y sin duda ninguna que no será la última entrevista que tengamos que hacer de aquí en los próximos meses.
Pues muchas gracias, Ausi.
Hasta pronto.
Y un saludo para todos los oyentes.
Adiós, don Eliseo.
Adiós,
adiós. Gracias.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi y amigos oyentes. Gracias a Dios van apareciendo directores de cine que ponen en la gran pantalla historias y vidas admirables, realmente ejemplares para nuestra historia y nuestra vida de hoy. Muchos sacerdotes pudimos ver el lunes pasado, bajo un manto de estrellas, de la mano de su director Óscar Parra y algún actor más. Es muy oportuno sembrar en nuestra sociedad que en el año 36 ocurrieron cosas admirables. La capacidad de hombres y mujeres, muchos jóvenes, de dar la vida con paz y de perdonar. El director, al conocer la historia de los jóvenes mártires dominicos de Almagro, decía: «Me llamó mucho la atención esta historia llena de dramatismo, épica, perdón y amor. Bien merecía una película tan bien hecha y tan alentadora. Es una película que abre el corazón a ser mejor, a ser lo que debe ser el corazón y a ser lo que nunca pensó, ser bueno de verdad. Amigo, ¿no va siendo hora de ofrecer testimonios ejemplares? ¿No va siendo hora de poner un poco de luz en tanta sombra y un poco de paz y esperanza? Seguramente que hemos de buscar historias de esperanza para poner también hoy a algunas estrellas en esta noche. Son las estrellas de la bondad de Dios en el corazón de algunas personas. Hoy las necesitamos.
Bueno, qué bien que me han quedado 2 minutos porque se me quedó un poco corta la sección de noticias antes, así que así puedo contaros alguna cosita más. Por ejemplo, un concierto muy especial que va a tener lugar esta misma tarde en la parroquia de San José Obrero. Se llama Relatos y Canciones para Despertar el Alma y correrá a cargo del cantautor Luis Guitarra y la narradora Carmen Sala. Será a partir de las 8:30 de esta tarde en los salones parroquiales de San José Obrero y la entrada es libre hasta completar el aforo. Por cierto, también una iniciativa solidaria la que están llevando a cabo los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, que han organizado para el 9 de marzo, para el domingo 9 de marzo, un cocido solidario. Todo lo que se recaude con la entrada, que tiene tan solo un coste de 5 euros, irá destinado a Manos Unidas. Nos dicen que ya están puestos a la venta los tickets. Tienes toda la información en su página web esperanzaavila.com. Y también otras cuestiones significativas que quería comentarte, como ese concierto de campanas que antes lo dejaba ahí en pincelada, será el próximo 28 de marzo de este año, 2014, cuando sea el cumpleaños de Santa Teresa, 499 años, que es lo que cumple nuestra santa, y cuando quede justo un año para el quinto centenario. Lo vamos a celebrar con un concierto de campanas de la práctica totalidad de los templos de la capital abulense, tocados por alumnos, estudiantes de la Escuela Municipal de Música y del Conservatorio de Ávila. Y por cierto, no quería despedirme sin recordarte que sigue abierto el plazo para inscribiros como voluntarios del quinto centenario. Podéis hacerlo a través de la web diocesesdeavila.com con un sencillísimo formulario, o también recogiendo alguno de esos formularios en papel que están en el Obispado de Ávila, en las parroquias y en los colegios diocesanos. Ahora sí creo que ha llegado la hora del adiós, me dice Manolo que nos tenemos que despedir. Así que amigo, amiga, feliz semana, te quedas con la información de Mediodía Cope y Ángel Expósito, y atento a las 2:20 con esa exclusiva que te hemos comentado, la ampliarán nuestros compañeros de los servicios informativos. Hasta la semana que viene.
Las 2, la 1 en Canarias.
Ángel Expósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? La noticia está ahora mismo en directo en Bilbao. En un hotel de la capital vizcaína estaba previsto que diera comienzo el acto en el que los autodenominados mediadores internacionales o verificadores del proceso de paz anuncien algún tipo de desarme de ETA. Allí está José Luis Martín.
Sí, enorme expectación es la generada por esta rueda de prensa de esa denominada, como dices, Comisión Internacional de Verificación, que va a anunciar un supuesto paso de ETA en el proceso de desarme. Se habla incluso de que ETA podría anunciar que ha comenzado a utilizar parte de...